No se escucha el
micrófono. Axel Sánchez, del Financiero. Doctor, quisiera hacerle dos preguntas. La primera, en lo del TPP. Justamente se mueven un poco los esquemas dentro del TPP sobre los insumos. Quería preguntarle su opinión. ¿Esto cree que limite el desarrollo de las Tier 2 o las Tier 3, que es tanto lo que ha luchado la industria automotriz? Y por el otro lado, en el tema de las exportaciones. Ya Volkswagen anunció que iba a suspender los trabajos sabatinos y que también iban a reducir en ciertos niveles, y hoy también sale a anunciar la empresa desde Alemania que van a suspender algunas inversiones anunciadas. La pregunta en conciso es, ¿usted cree que esta tendencia que se vio hoy en septiembre en las exportaciones por estos anuncios se pueda extender a lo que resta del año? Gracias.
Sí. El tema del Tier 2 y el Tier 3, no encuentro muy bien la relación con el resultado del TPP. Al contrario, creo que en el TPP se protegieron bien los intereses de los Tier 1, o sea, de los proveedores primer nivel. Lo que dije fue, se atendieron a todos los productos que eran sensibles para nuestro país, y por supuesto con ello mantenemos la enorme oportunidad que hoy tenemos para el proveedor segundo nivel. Creo que así es como tendríamos que caracterizarlo. Respecto al tema que señalas, yo en este momento no puedo de ninguna manera afirmar que haya una relación del tema Volkswagen con el resultado de la exportación. Volkswagen tenía anunciados por cambios de plataforma, paros técnicos, que no tienen ninguna relación, así lo dice en su comunicado, porque estaban ya programados esos paros técnicos relacionados más con cambios de plataforma. Más allá de eso, desconozco los anuncios de los que usted me habla de esta mañana, pero también la propia marca ha señalado que sus planes de inversión y sus planes de empleo se mantienen. El secretario de Economía dio a conocer también que todos los planes de inversión de todas las marcas que lo han anunciado se mantienen en nuestro país, por lo que no veo en este momento una situación como la que usted advierte.
A ver, acá Sara Cantera del Universal. Doctor, sobre el tema del TPP, ¿nos pudiera explicar un poquito más a qué se refiere esto del costo neto con rastreo y costo neto sin rastreo? Y y también, ¿qué expectativa tienen en las exportaciones ahora con la firma del TPP? ¿Se abren nuevos mercados para México? ¿Qué tanto podríamos estar exportando a otros países? Y igual lo mismo, si estamos firmando un acuerdo con estos países, ¿van a entrar autos usados de esos países con ese arancel que se fijó? ¿No?
A ver, empiezo por la última. Justamente dije, se mantienen los permisos previos, se mantiene el esquema de protección en autos usados, y fue algo simbólico lo que se puso en la mesa con una reducción del 50 al 47.5. La respuesta es no hay entrada de autos usados. La metodología de costo neto con rastreo, lo voy a tratar de decir en palabras muy sencillas, en el Telecan, para exportar un vehículo, las armadoras tienen que hacer una verificación de el cumplimiento de la regla de origen de los componentes esenciales. Una vez que esos componentes esenciales cumplen la regla de origen, pueden ser contabilizados como el 100% de la región. Eso no se va a permitir en el TPP, y entonces el cumplimiento de un 62.5 pues no se llega, porque no se permite hacer ese rastreo. En el TPP no va a haber rastreo, y por lo tanto hay una regla de origen más laxa, 45%, que, como dije, es equiparable a la del 62.5. no hay una reducción como aparecería si uno ve solamente el número.
Adelante.
Bueno, sí, ya mencioné los países. Hay que recordar pues que mercados interesantes de los países que son parte del TPP son de los que no tenemos tratado, por cierto, porque pues tenemos tratado con Estados Unidos, con Canadá, con Chile, con Japón, con Perú. Sería un mercado como el de Malasia, un mercado grande, un mercado como el de Australia, también un mercado muy interesante, un mercado grande. Y luego ya mercados más pequeños, como puede ser el de Nueva Zelanda, el de Vietnam.
Sí, Ivette Rodríguez de la revista Manufactura y Semen Expansión. Igual, siguiendo un poco con lo del TPP, mencionó que había algunas partes, autopartes sensibles que se lograron atender. Si nos pudiera decir qué autopartes son. Y también saber, respecto a estos mercados potenciales, ¿qué tanto las armadoras sí estarían interesadas en exportar desde México cuando ahorita hay una tendencia más bien de localización para atender mercados regionales, más que exportar hacia todo el mundo? Entonces, ¿qué tanto las plantas sí estarían interesadas? Y respecto al tema de los incentivos fiscales, dice usted que este monto de 130,000 pesos ya es, o sea, es necesario actualizarlo. ¿Cuál sería el monto que ustedes estarían proponiendo? Y saber cuántos autos se podrían vender si es que se dan estos estímulos fiscales. Gracias.
Bueno, déjame empiezo por el principio y me vas recordando porque me hiciste demasiadas. A ver, bueno, esa pregunta me gustaría que se la hagan a la INAH, por no tener yo ahorita el detalle de la lista, cuáles quedaron en 35, 40, 45. Lo que sí tengo el dato es que todas las autopartes que eran sensibles y que en su momento Japón o Estados Unidos planteaban 30%, subieron al 45%, las que eran sensibles para México. El detalle de cuáles son, me gustaría que se las pidieran a la INAH, seguramente nosotros las tendremos a lo largo del día. En el tema de TPP, ¿no? Sí. Bueno, yo ya había comentado cuáles eran los mercados de los que estábamos hablando. A ver, es obvio que con un 82% de exportación a Norteamérica, tenemos una concentración en esos dos países. Pero eso no significa que México es un país que exporta hoy a más de 100 países. Es decir, por supuesto que mercados nuevos que se abran, que sean interesantes, los vamos a buscar atender. Es decir, para nosotros, lo hemos dicho, uno de los 5 elementos fundamentales por los cuales una armadora se pone en nuestro país son los acuerdos comerciales, que dan acceso preferencial, siendo los otros 4 pues la localización, la cadena de suministro robusta, la mano de obra altamente calificada de técnicos y de ingenieros, y por supuesto un gobierno que trabaja de la mano con el sector privado mexicano en la promoción de estas inversiones. Me parece que corre por ahí. Mira, en el tema de la seguridad, nosotros hemos puesto sobre la mesa que una actualización del número, y dado lo que teníamos hace 8 años, debería de estar en alrededor de 300,000 pesos. 300,000 pesos es el número que le permitiría a una empresa pequeña o mediana acceder a vehículos utilitarios. Creo yo que para al final del día estamos hablando de promover comercio, promover los negocios, y por supuesto la renovación del parque vehicular utilitario va a ser muy importante. La novedad es que también estamos pidiendo la deducibilidad para las personas físicas. Creemos nosotros que las familias mexicanas deben también tener una facilidad, así como se acordó hace unos años la deducibilidad de los pagos en casa habitación, también deberían de ser deducibles los pagos para un automóvil nuevo.
¿Y esa deducibilidad también es para
las personas físicas? Sí. ¿Dame?
Hola, ¿qué tal? Ulises Díaz, del periódico Reforma. ¿No se nos puede explicar un poco cómo van a convivir el Telecán y el TPP? Se mencionó que en su momento los agentes de comercio exterior podrían decidir si usaban reglas de Telecán o de TPP. ¿Va a funcionar aquí lo mismo en términos de contenido regional? Y no se nos puede explicar un poco qué fue lo que pasó en este acuerdo entre Japón y Estados Unidos para el mercado estadounidense. Me da la impresión que esto conviene a las armadoras japonesas que están en México. No sé si nos puede ayudar aquí.
Bueno, a ver, el acuerdo entre Japón y Estados Unidos es el que había durante las negociaciones, pues impidió que cerraran las negociaciones desde Hawái. Finalmente lo que se acuerda es lo que yo le acabo de comentar a usted. Entonces, cuando usted dice el acuerdo entre ellos, pues es el que le acabo de comentar. No entendí bien la...
O sea, no hay una cláusula bilateral entre ellos.
No, sí, lo que acordó Estados Unidos fue lo que acordó pues con todos. O sea, no, por lo menos no en esto, no conozco, todavía no está el resultado a la vista de todo lo demás, pero lo nuestro no. Ahora, efectivamente, es muy importante el punto que usted pone en la mesa y quiero enfatizarlo. Los acuerdos conviven. ¿Qué significa que los acuerdos convivan? Significa que se puede optar cuando se exporta un producto. Se puede optar por utilizar un acuerdo o el otro. Optar significa es una decisión de quien está exportando. Si optas por Telecán, aplicarán las reglas de origen del Telecán, ¿verdad? Y pues las cláusulas que aplicables en el Telecán. Si optas por el TPP, pues tendrás las reglas que aplican al TPP.
Yo pienso que yo creo que el compañero se refiere un poco a los jaloneos que había entre Japón y Estados Unidos, en el sentido de que se decía y se dijo en los medios, ¿no?, que Estados Unidos cedió a las presiones de Japón. ¿Cómo se dio esta negociación? Porque en un principio pues Japón exigía o pedía un contenido regional más bajo, ¿no?
Claro, claro. Habrá que... Si lo que dices quiso decir. Claro. No podría tener una visión, no puedo tener una visión de la dinámica porque yo no estuve ahí. Yo creo que hay que preguntársela al secretario Guajardo o al subsecretario Rosenzweig, que son los que estuvieron en la mesa, para saber cómo fue esa dinámica. Ya no me toca estar ahí. En el tema de Volkswagen, yo creo que habría que preguntárselo a Volkswagen. Es un tema de la marca, es un tema que ellos conocen y tienen la numeralia propia. Nosotros no tenemos esa numeralia. Si ustedes ven nuestras cifras de producción, ventas y exportación, no distingue entre vehículos a diésel y vehículos no diésel. Es decir, no tenemos esa capacidad de análisis propia en la mía. Entonces no tengo manera de responderle a usted. Seguramente la marca podrá ayudarle, pues, a darle mejor respuesta. En el tema del TPP todavía no tengo un análisis para poder decirle a usted como para compartir cuáles serán las implicaciones en inversión y en empleo. Lo que puedo decirles es que en general los espacios ampliados para nuestras exportaciones pues siempre son bienvenidos, porque es justamente de lo que estamos buscando. Un país que, como hoy, México es el cuarto exportador en el mundo, lo que requiere son espacios preferenciales para acceder con nuestros productos. No tengo yo un análisis como para darle una respuesta de esa naturaleza de la que usted pide.
Okay, vamos de este lado al fondo, por acá, doctor. Por acá, Luis Abeteto. Soy Ibarra, de Sentido Común. Yo quería preguntarle si tiene algún comentario sobre el anuncio del arancel, me parece que fue 15% por 6 meses, al acero. Si algún comentario, si se ha manifestado alguna armadora y han dicho algo al respecto.
Sí, como sabe, la Secretaría de Economía abrió un espacio de consultas amplio en el cual AMIA fue incluido. Nosotros tuvimos varias reuniones de trabajo en donde expresamos el alcance de lo que podría ser la afectación con un arancel temporal a algunas de las fracciones de acero. Nosotros estamos hemos hecho el análisis detallado, estamos nosotros conscientes de las elevaciones que se hicieron algunos de estos aranceles, y también hemos conversado con la Secretaría de Economía para asegurar que a nuestro sector y a nuestra cadena de proveeduría no tenga afectación.
Sí, buenos días. Silvia Ortiz, de la revista Vanguardia. Quisiera que nos platicara un poco cómo está trabajando el ProAuto. Tengo entendido, se formó un comité. Este comité, obviamente, lo integra la Secretaría de Economía y la AMIA y otras instancias, pero quisiera, por favor, que nos hablara un poco más la agenda de este comité y también la agenda de las universidades para generar talento.
Sí. En el tema de ProAuto, el siguiente paso era crear un grupo de expertos contratados por la Secretaría de Economía, lo cual ya hizo. En la subsecretaría de Rogelio Garza se contrató un equipo de trabajo para poder llevar adelante las actividades de ProAuto. Estamos en el proceso de seleccionar algunas de las empresas piloto con las cuales se va a trabajar. No tengo más detalle que ese, pero le damos la bienvenida. O sea, que se le ponga recursos, se le pongan gente, ¿verdad?, que va a estar a cargo de hacer estos trabajos con las empresas. ¿La segunda? Bueno, como sabe, creamos un grupo nacional de instituciones académicas y centros de investigación, en el cual estamos trabajando básicamente en 6 áreas. Recurso humano calificado, vinculación, infraestructura, trabajos de investigación colaborativos y incentivos gubernamentales y agenda legislativa. En todos ellos tenemos un responsable por parte de o alguna institución académica o algún centro de investigación. Hay que recordar que trabajan en este grupo tanto instituciones académicas como centros de investigación públicos y privados, y pues con esta agenda lo que estamos buscando es asegurar una mejor pertinencia, asegurar que el egresado sea un egresado que encuentre rápidamente trabajo y que sea, por supuesto, capaz de atender a las necesidades que tiene la industria de manera inmediata. Eso lo podemos lograr solamente si trabajamos de la mano las instituciones académicas y la industria.
¿Qué tal, doctor? Buenos días. Jorge Ramos, de 24 horas. Nada más para preguntarle si con esta firma del TPP no se ve ningún riesgo en el que Japón pudiera repuntar en cuanto a exportaciones a Estados Unidos y retomar ese segundo lugar al que le ganó México el año pasado.
No lo vemos, porque usted recuerde que tan solo el año pasado entraron en operación empresas japonesas tan importantes como Mazda, como Honda, y la ampliación de la producción de la planta de Toyota en Baja California y ahora la puesta en marcha de la nueva planta en Guanajuato. Me parece que las marcas japonesas están optando por fabricar en México para exportar a Estados Unidos en vez de exportar desde Japón, simplemente por costo. Entonces no veo que ese sea, vaya a ser un peligro. Japón es un país que tiene una capacidad de fabricación enorme. Hay que olvidar que Japón fabrica 3 veces más vehículos que los que fabrica México. Por lo tanto, 300.000 vehículos pues puede no ser ni el 4% de lo que fabrica Japón. Entonces yo no vería por el lado de su capacidad de producción o de exportación, simplemente que por estrategia de localización México le ha convenido. Estamos satisfechos con el TPP. Bueno, como saben, una vez cada 6 meses los invitamos aquí a la mía a un taller de medios y ya se viene. No va a haber desayuno porque se los adelantamos hoy. Ah, no es cierto, también va a haber desayuno. 20 de octubre a las 9 de la mañana. Acuérdense que se toma lista, se pone falta, todo así, igual. Sí, 20 de octubre a las 9 de la mañana, taller de medios, desayuno, están invitados aquí en la asociación. Gracias a los que nos acompañan siempre en este taller. Los que no han venido, pregunten para que vean que sí vale la pena. Es un taller de 3 horas más o menos, en el que abordamos todos los temas de manera puntual, de manera amplia, porque vale la pena. Y la verdad es que sí nos da el espacio y el tiempo para abordar y entrarle al detalle. Pues algunas veces metodológico, otras veces técnico. Podremos ahí platicar mejor del tema del rastreo, por cierto, ¿no? Para entender mejor esta parte metodológica. Y todos son bienvenidos. Así que ojalá que se apunten. Es con Pamela Mayen. Levanta la mano, Pamela. ¿Verdad? Pamela@mia.com.mx o comunicacion@mia.com.mx. Y por último, comentarles que ya llegué a 20 seguidores en Twitter. Ya llegué a 20, ya no estoy tan mal. Pero sí me gustaría que no me avergüencen tanto mis colegas de Ampact y de AMDA, que andan en 3.000 o en 5.000. Ya háganme pasar de 20, suban a sus primos, a sus amigos, o metan estos, ¿cómo se llaman? ¿Box? ¿Estos qué? De estos que luego para poder subir muchos de a 100 y de a 1.000. Me dice Ampact que así le hizo, que compró una base de datos a Box. Me dice Ampact que compró bases de datos y por eso subió a 1.000. Pero es rumor, eso es chisme. Suban a sus amigos, por favor, nuestra página. Nuestro Twitter es... ¿No traes nada de esta? A mi a México. A ver, @AmiaMéxico. ¿Y ya? ¿Sí? Díganme algo. @AmiaMéxico, con A mayúscula. Y M mayúscula. @AmiaMéxico. Ok, ponemos un tuit al día. Todavía no llegamos como AMDA a poner 5 y así. Y la página de Facebook, que es ¿cuál es? Es Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, ACE. Entren a nuestras redes sociales, regístrense, inviten a sus familiares a que también se registren para que seamos más. Muchísimas gracias, Memo.
Sí, no, al contrario, yo solamente un aviso que ya están abiertas las inscripciones. Tendremos el próximo Foro Automotriz 2015, es el día 3 de noviembre, a partir de las el registro es a las 8:30 a.m. para arrancar a las 9 en el Camino Real. Se ha hecho una agenda bastante interesante, con expositores de primer nivel, y además se celebran en esa ocasión el 70 aniversario de AMDA, así que pues vamos a tratar de tener un foro que sea de mucho interés, y como comentábamos al inicio, pues en un año realmente muy importante.